Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a La Jungla de La Mala Hora. Este es un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spotify, de Spreaker, de iHeartRadio o de Deezer, y que nos pueden encontrar a través del hashtag La Mala Hora en Instagram y en Twitter. Le damos las gracias, como siempre, a nuestro control master Nelson Duarte por ayudarnos a que este programa sea posible, y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio para hacer el programa. Como ya pudieron haberse imaginado, el programa de hoy va a ser sobre la selva o sobre la jungla. Más adelante, Juan Camilo Zavala, que ya nos está acompañando acá en la mesa de trabajo, nos va a explicar la diferencia. Pero bueno, primero tenemos que saludarlos. ¿Cómo está Juan Camilo el día de hoy?
Bien, selvático.
Selvático me parece muy bien, apropiado. Y también nos está acompañando Daniel de Asa en la mesa de trabajo. ¿Cómo está Daniel?
Buenas tardes, bien, estoy bien. ¿Todo en orden por acá? ¿Cómo están?
Bien, también muchísimas gracias Daniel, nos alegra que estén bien los dos. Y bueno, entonces, como bien lo estábamos diciendo, el programa de hoy va a ser sobre la selva o sobre la jungla. Y creería que con esto, por primera vez, tiene de pronto alguna relación nuestros datos curiosos con el tema del programa. Y hoy nuestros datos van a ser sobre orangutanes. Entonces, vamos a pasar a esa pequeña sección en donde cada uno va a dar un dato curioso sobre orangutanes antes de empezar con el tema de la selva. Entonces vamos con esta primera sección que esperamos que, pues no sé, al menos los entretenga.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. En La Mala Hora suena Entre Meses. Hope you're ready for the next episode.
Bueno, entonces en esta primera sección, como ya les estaba diciendo,
Dani, perdón, te interrumpo un instante. Me gustaría consultar, ¿qué tal te pareció el programa de la semana pasada? Ya que no acordamos que lo ibas a escuchar y nos ibas a dar retroalimentación en el programa.
No, yo no me comprometí a dar ninguna retroalimentación en el programa, ni sobre el programa. Pero fallé además, no lo oí. Entonces pueden echarme otra vez a la hoguera, igual que cuando dije que no oía los sismos.
No, tranquila, no hay problema. Solo nos acabas de romper el corazón, pero no hay problema.
Bueno,
muy triste, muy triste. Continuamos con la
también
tristeza.
Acaban de romper por hacerme esto al aire. No, yo no me había comprometido a hacerlo al aire, entonces peor de inesperado. Pero bueno, digamos que esto se arreglará tras bambalinas. Pero bueno, entonces empecemos con los datos curiosos de orangutanes. De pronto con los que nos trae Zavala, que él propuso de qué traer los datos. Entonces, adelante, Zavala.
Los orangutanes llevan una dieta muy muy sana, al parecer, comen frutas y hojas, pero de vez en cuando se dedican a comer insectos. Es diferente a los otros grandes, que, ¿cómo llamar esto? Tiene un nombre. Bueno, de los otros grandes primates, que tienen una dieta un poco menos balanceada, y pues ese es el primer dato. El segundo es que cada día hay menos orangutanes, o sea, se han extinguido diferentes regiones, pero cada día que pasa, cada 24 horas, hay 25 orangutanes menos. Entonces, estamos matando a los orangutanes por comer Nutella. Entonces, recapaciten, no coman más Nutella. Y ya.
Exacto. Pero bueno, entonces digamos los datos que nos trae Daniel sobre la nota.
Mis datos son aún más curiosos que los que propone Juan Camilo. Alrededor de un tercio de los orangutanes no tienen uña en un dedo gordo del pie. Eso me parece muy curioso, y también me parece muy curioso cómo habrán conseguido esa cifra. Pero bueno, y el otro dato curioso es que la traducción, o digamos el significado de orangután, es persona del bosque, ya que la palabra orangután proviene del malayo orang, que significa persona, y után, que viene de után con h, que significa bosque. Entonces, pues al juntar eso, pues orangután significa literalmente persona del bosque.
Bueno, muy interesante eso. Yo traigo otros datos también sobre dónde viven los orangutanes. Realmente se conocen solamente hasta ahora tres especies. Hasta hace poco se creía que eran solamente dos, pero se descubrieron tres, que viven principalmente en Borneo y en el norte de Sumatra. Hace más o menos 12.000 años también vivían en el sur de China y en Indochina, en Java y en el sur de Sumatra, pero ya se extinguieron los orangutanes en esas regiones. Y por otro lado, el segundo dato es que viven solos. Digamos que a pesar de la similitud que hay, pues obviamente con los humanos, ¿cierto? Pasan la mayor parte del tiempo solos, e incluso después de aparearse, las hembras abandonan al macho, que no participa en la crianza de los orangutancitos. Y bueno, entonces no son tan sociables como los humanos. Y se la pasan un poco solos, y de pronto eso los vuelve un poco más vulnerables a, pues, a extinguirse y a ser cazados. Entonces, bueno,
hay un podcast que yo veo, Yo Interneto, que es de unos españoles, y siempre hacen la pregunta de, pues, al invitado. Aquí no tenemos invitados, pero pues aprovechando la oportunidad, de que a qué animal creen que podrían vencer así a mano limpia, segurísimo. O sea, como que están en una arena de batalla y ustedes vencen al animal solo con sus manos. La cosa es que en el programa un man, como un poco escuálido, dijo que podía matar a un lobo, y otro dijo que podía matar a un orangután. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes a qué animal creen que podrían matar en un ring?
A un French Poodle.
Yo no estaría tan segura. No, yo a ninguno me matan.
No,
de
pues,
una
yo tampoco estaría seguro, pero es lo primero que se me vino a la cabeza.
Okay. Ok, pues no sé, igual los perros no se atacan duro, ¿no? Pues, pero bueno, aquí no vamos a coartar las seguridades de Daniel, perdón. no sé, yo no vencería, no podría vencer a ninguno. Primero, porque no tengo capacidad de lucha, y segundo, porque me daría demasiado como impresión matar a algo. Como, okay, no es por sonar acá como... No lo podría matar, pero genuinamente no lo podría matar. Me daría mucha impresión.
Ok.
¿Y Zavala, qué animal crees que podría matar? ¿O vencer?
Yo diría que dos ovejas o tres pingüinos. Yo creo que pueden ser tres pingüinos.
Ok, específico el número, pero...
Es que un pingüino más es muy peligroso.
Sí, de acuerdo. Y una oveja más también.
Claramente.
Me parece una gran respuesta. Esperamos que haya servido de absolutamente nada para los oyentes, más que para entretenerse. y saber a cuántos animales podríamos vencer cada uno.
Yo le quiero preguntar a Messi qué animal cree que podría vencer. Esperaremos la respuesta y la tendremos en algún punto, si no, la inventaremos. Entonces, continuamos con el programa.
Sí, continuamos entonces ahora sí con la siguiente sección, en la que ya empezaremos a hablar sobre la selva y la jungla y la literatura que los trata.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos Ciudades.
Bueno, espectacular de fondo. Empezamos ya esta sección, en donde, pues para empezar, Zavala nos va a contar sobre todo la diferencia que hay entre selva y jungla. Entonces, adelante, Zavala, por favor.
Bueno, la diferencia fáctica, al parecer es ninguna, porque entonces, selva proviene del latín silva, que significa terreno arbolado, y jungla viene del sánscrito jangala, que es un terreno silvestre, es decir, no cultivado. La cosa es que, o sea, como finalmente la antítesis de la selva no viene a ser la jungla, sino que hay veces, según tengo entendido, como que pueden operar como sinónimos o también como extensiones de terrenos similares. Entonces, de pronto la selva puede ser la gran extensión y la jungla puede ser como la parcela de tierra no cultivada, por así decirlo, que es como supremamente ilógico proponer una parcela de tierra no cultivada, pero bueno, también la selva pues tiene esas características. Como tal, la antítesis de la selva vendría a ser más o menos el bosque, que será otro escenario el que hablaremos a futuro, principalmente porque el bosque es precisamente cuenta con un carácter que es mucho más accesible, está en zonas mucho más templadas o frías, y tiene muchísima menos diversidad. Entonces, como que uno podría caracterizar a la selva como un lugar de tierra no cultivada muy diverso, en esencia. Entonces, podríamos tener ejemplos de selva tropical, selva en Oceanía, o sea, selva en general, como en diferentes lugares. Y en esos escenarios es donde nos plantearemos como, pues, qué pasa en la selva, qué ocurre en la selva y pues todo lo derivado, ¿no?
Vale, perfecto, interesante que pues realmente no haya como, pues no sé, mucho sentido en esa diferenciación, ¿no? Pero creo que igual se tratan mucho como sinónimos. Pero bueno, realmente lo que vamos a tratar entonces acá es cómo se da no solamente la representación de la jungla en la literatura, sino que de pronto rol tiene, que para qué historias se presta. Entonces, quisiera empezar preguntándoles a Daniel y a Juan Camilo qué puede implicar hacer una historia en la jungla, ¿cierto? Como lugar, y qué elementos podríamos encontrar de pronto en un tipo de historias que se dé especialmente en esta, en este contexto de jungla o de selva. Como,
pues sí, yo con el tema clásico que manejamos de la otredad, yo diría que la selva es prácticamente el otro de la civilización, ¿no? O sea, como, y al ser este otro, es como precisamente seduce, atrae, es misteriosa, es peligrosa y como que contiene un montón de cosas que tiene un espectro muy amplio de lo que puede ser la, pues la selva, ¿no? O sea, al abordar el espacio de la selva como lugar y qué elementos arrastra dentro de una historia, yo siento que la selva es como un otro de lo civilizado, por así decirlo. Entonces, como perfectamente está la pantera, está el tigre, está el león, está el espíritu del bosque. O sea, como hay multiplicidad de escenarios que puede arrastrar la selva. De escenarios, elementos, personajes y tramas, diría yo.
Ok, y por ejemplo, ¿qué tipo de...? Pues entrando dentro de las tramas, pues obviamente, de pronto, ¿qué tipo de personajes se podrían encontrar, no sé, estereotípicamente en estas historias? Porque si encontramos como, obviamente, esta lucha o esta contraste entre ciudad o, entre comillas, civilización y jungla, pues hay unos elementos ahí que juegan y unos personajes. Entonces no sé si Daniel tenga una respuesta o se les ocurra algo al respecto.
Pues, digamos que personajes, jugando a lo que dijo Juan Camilo de la relación o la contraposición de civilización y la selva, yo me jugaría también que los personajes pueden existir desde dos contrapuntos, ¿no? El primero sería el quien habita la selva, digamos el nativo, usando un término un poco más general. Nativo puede ser tanto una persona que habita la selva como, qué sé yo, animales que habitan la selva, digámoslo así, como el personaje puede como entender la selva como su cotidianidad. Ese sería por un lado, y por el otro sería el extranjero o el que no es de ahí, ¿sí? El que viene a la selva, el que o puede venir de la civilización, pues jugando al contrapunteo que propone Juan Camilo, o puede venir de otro lado diferente, ¿no? O incluso de otra selva, que eso también podría ser muy interesante, ¿no? Entonces digamos que yo pondría los personajes de esa manera, como quien vive en la selva y quien va a conocer la selva. Y de ahí pues uno lo podría desprender, porque pues, ejemplo, un extranjero que no viene, o sea, uno que no es habitante de la selva, puede venir con dos o tres intenciones: conocer, conquistar, o por el simple hecho de estar perdido. Entonces digamos que ahí ya también se pueden como desprender más, ¿no? Entonces, bueno, pues si es extranjero, ¿para qué va a estar? Bueno, ya están las opciones. O si es nativo, ¿qué va a hacer? De pronto continuar sus tradiciones, buscar moldear algo diferente dentro de su ecosistema selvático. Digamos que yo jugaría con esos dos puntos, ¿no? O sea, de personajes, pues hay estereotipos de todas las índoles, pero sí se pueden como categorizar o agrupar en estos de quien habita la selva y quien va a conocer la selva.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo como con esas dos categorías principales, ¿no? Pues no sé, como que siempre va a haber un choque, creo yo, ¿no? Entre lo que no viene de la selva o no proviene de la selva, lo que no interactúa con la selva, y lo que está ahí. Entonces estaría bastante de acuerdo. Y creo que otra cosa es, pues, no solamente como colonizar, como llegar con la intención de colonizar, sino de explotar y tratar de, ¿cómo se llama esto? Domar, ¿cierto?, la selva a la que se está, pues, enfrentando. Como que antes de poder colonizar se tiene que hacer ese dominio.
La noción de la domesticación de la selva, ¿no? Que eso también sí. Es uno de los grandes estereotipos que pues después vamos a hablar en novelas más precisas, ¿no? Porque pues siento que pues completamente de acuerdo con lo que dice Daniela, pues aquel que va a conquistar, ¿sí? Antes debe primero conocer y segundo domesticar. Y pues incluso muchas de las tramas terminan concluyendo o terminan mostrando de que la selva es o indomesticable, o que incluso se desborda la fuerza de la selva a favor o en contra del conquistador, que eso también sería muy interesante.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, entonces creo que esto sería como, no sé, como una guía general de las relaciones que se establecen con la jungla y la selva en la literatura, ¿cierto? Como que siempre se va a trabajar desde un contraste, desde lo que se conoce, lo desconocido, como lo decía Zavala, y desde lo que proviene, lo que no de la selva y lo que choca con ella, ¿cierto? Entonces, bueno, creería que con esto podríamos empezar, si les parece, a mencionar ya pues ejemplos de novelas en donde podamos encontrar este tipo de narrativas que establecen esa relación con la selva. Entonces, si les parece, podríamos hacer esto, pero les propongo que hagamos primero la pausa institucional para que no se nos corte el hilo un poco más después. Y entonces, después de la pausa, que será de unos minutos, volveremos con ya este desarrollo, pues, de los ejemplos y de cómo se escriben ya estos elementos que hemos mencionado antes.
That's not original. I'll send a call out. Let's go now.
Estás escuchando La Mala Hora. Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Tienes productos periodísticos que hayan sido destacados en clase pero no los has publicado? El programa de comunicación social periodismo de la Fundación Universitaria Los Libertadores te invita a participar en la sala Premios al Periodismo Universitario, un evento para reconocer el trabajo periodístico de calidad en medios digitales.
Categorías: entrevista, crónica, reportaje, informe especial, fotografía y caricatura.
Para estudiantes de pregrado y posgrado de programas de comunicación social periodismo o carreras afines. La convocatoria estará hasta el 16 de julio. Más información en camcam@libertadores.edu.co.
El periodismo universitario se vive en la sala con el apoyo de Joint Communication y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go.
Hemos vuelto en esta pequeña pausa. Entonces, ahora sí vamos a desarrollar un poco más el tema de las representaciones puntuales que encontramos en la literatura, en novelas específicas, como estaba diciendo Daniel antes de la pausa. Entonces, bueno, no sé si quieran empezar de pronto ustedes mencionando algún ejemplo que traigan para el programa sobre la relación con la jungla en la literatura.
Pues, no sé, les propongo que hablemos de los ejemplos más generales y luego, si el tiempo es beneficioso con nosotros, podemos hablar de unas cuestiones mucho más puntuales. Pero entonces, pues, los invito a hablar de primerazo de Kipling, del libro de la selva. Siento que es uno de los parámetros o uno de los puntos, digamos, medulares de la narrativa entre literatura y selva que nos puede ayudar. Entonces, pues, no sé, invito a Juan Camilo a charlar sobre el tema. ¿Cómo usted ve la selva, digámoslo así, en este relato de Kipling? Ok, bueno, pues si quieren, voy empezando. Creo que dejé pasmado a Juan Camilo, se perdió en la selva. No sé, Daniela, si quieres decir algo sobre Kipling o empiezo.
No, pues probablemente no sea nada muy nuevo, ¿no? Pero definitivamente es como esta, lo que hablábamos un poco de la contraposición de la civilización y cómo se percibe la selva desde la civilización, ¿no es cierto? Cómo se pinta, cómo es peligrosa, cómo no se podría aceptar nunca, qué podría significar seguridad. Creo que eso me parece interesante, pero pues dejo a Daniel que desarrolle mucho más las ideas.
Ok, sí, pues digamos que la primera lectura que uno puede abordar del libro de la selva es esta, de una selva, digamos, que invita al rechazo y al temor, pero también yo siento que hay detrás un lado muy, no sé si humano, pero sí como familiar, de solidaridad y de comunidad detrás de la narrativa de Kipling, ¿no? Porque pues al final también lo que vemos es que dentro de la selva también hay comportamientos muy familiares y sociales que lo que hacen es que se construya una comunidad, que eso también es muy interesante, porque lo que propone Kipling también es, oigan, efectivamente, digamos, la selva puede llegar a ser peligrosa, pero con los acercamientos precisos o con los puntos puntuales también uno puede generar puntos de conexión para construir comunidad, que eso también es muy interesante porque es una advertencia de una selva que es peligrosa, pero también, digamos, es una selva que protege al personaje principal, ¿sí? O sea, yo también lo veo que Mowgli, digamos, tiene su enemigo, su antípoda, pero también tiene sus aliados dentro de la selva, ¿no? Entonces, ejemplo, pues Aquel, Abalú, son ejemplos de animales selváticos que en clave del compañerismo y de la familia lo que hacen es acompañar y apoyar a Mowgli. Entonces también es como la selva como un escenario desconocido, el enemigo selvático, ¿sí? El tigre que se lo quiere comer, pero también es una selva que ofrece bondad, es lo que trato de decir. O sea, no es una selva totalmente mala, es un escenario donde va a generarse el conflicto, pero también hay puntos buenos dentro de los habitantes de la selva. No sé ustedes qué opinen.
Sí, yo creo que eso es muy rescatable, pues sobre todo porque propone, no sé, de pronto volviendo un poco a lo que estaba diciendo, una visión distinta de la selva, ¿cierto? Como que sí puede haber otro tipo de relaciones que se establezcan con la selva, con sus habitantes, que no necesariamente tiene que ser tan como antagónica. Eso me parece interesante.
Sí, es que ese es el punto, ¿no? El punto es que lo que Kipling nos advierte es que Mowgli está dentro de la selva, es el personaje, digamos, que va a tener amigos y enemigos, pero digamos que la selva se los ofrece por montones, ¿no? O sea, la selva le ofrece la maldad y la bondad al mismo tiempo, que eso es algo muy interesante y una cuestión muy particular, porque pues yo sí presiento que dentro de las futuras narrativas vamos a ver, digamos, como a la selva como el personaje o el escenario negativo, sin puntos, digamos, de bondad que nos ofrece Kipling en este relato.
Sí, de acuerdo. Sobre todo, pues no sé, como desde el principio, cuando se acepta a Mowgli como parte de esta manada de lobos, ¿no es cierto? Que, pues obviamente es diferente a la versión que hizo Disney, ¿no? Pero que de todas maneras se tome la iniciativa, de pronto, que no se esperaría de la selva, de enseñarle cómo se vive ahí, qué tiene que hacer para sobrevivir, y obviamente eso implica como un montón de oposiciones y todo lo que pues uno conocerá, pero sí, me parece bastante interesante esa apuesta que menciona Daniel de mostrar esa otra como forma de interactuar con la selva, creo yo. Pero bueno, no sé si Daniel quiera decir algo más del libro de la selva.
No, pues si quiere, pues pasemos a otro ejemplo, ¿sí? Que según lo que tengo entendido, Juan Camilo tiene unos problemas de movilidad, pero ya en un momento vuelve para preguntarle a él también sobre el libro de la selva. Pero digamos que también hay un punto muy importante que debemos abordar dentro del programa y dentro de cuando se habla de selva, y es pues nuestra geografía, ¿no? Nosotros somos de una geografía o hijos de una geografía selvática de por sí, es decir, gran parte de Latinoamérica es selva, y Colombia tiene una de las selvas más importantes, sin decir que la más importante del mundo, que eso también nos va a invitar o nos va a condicionar la geografía. ¿Por qué esta introducción? Porque yo sí siento que la siguiente novela de la que debemos hablar, pues es La Vorágine. No sé qué opina Daniela, pero pues La Vorágine es la novela cumbre cuando uno piensa o habla de literatura y selva en el país.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Entonces, pues digamos que La Vorágine lo que nos propone es una narrativa donde la selva sí se vuelve el enemigo, ¿no? Se vuelve primero el enemigo, y un enemigo un poco, digamos, laberíntico, podría decirse. Un enemigo que lo que va a hacerle al personaje no es una maldad directa, sino que lo va a perder, ¿no? Lo va a consumir. Eso también es muy disidente y muy fuerte dentro del relato, ¿no? O sea, recordemos las primeras palabras de José Eustacio Rivera, ¿no? Antes de darle mi corazón a mujer alguna, lo aposté, lo perdí con la violencia y luego me consumió la selva, ¿no? Entonces la selva es un territorio en tanto hostil como, digamos, que va a absorber al protagonista y que va a ser, digamos, no sé, como el escenario clave que luego nos van, o sea, lo que hace José Eustacio Rivera, pues dentro de la narrativa es explicarnos por qué la selva es mala, ¿no? Entonces es mala por la cuestión de las cocherías, es mala por la explotación, es mala por la caza rana, pero pues digamos que la selva de ese relato es una selva malévola.
No sé, pues o sea, sí, obviamente, obviamente es una selva que, pues no sé, atrae a los hombres y luego se los traga, ¿cierto? Es como esta encarnación de la maldad, pero al tiempo siento que es como, no sé, también como una forma de la selva de resistirse a precisamente ser como domada, ¿cierto? Por estas personas que buscan explotarla, por los caucheros que mencionaba Daniel. No sé, creo que está como esa doble función de la selva, ¿cierto? De ser mala en sí, porque lo es, y ser mala cuando se está como autoprotegiendo, ¿sí? Buscando su supervivencia, no sé.
Okay, o sea, lo que propone Daniela también es ver a la selva como con agencia, ¿no? La selva que dentro de su agencia busca defenderse de los explotadores, que eso también podría ser, ¿no? No lo había visto de esa manera, digamos, con La Vorágine, pero pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues cuando las narrativas empiezan a construirse en el Putumayo profundo, dirían algunos antropólogos, se ve una selva que rechaza. Pero es que yo también siento de que, o sea, la selva rechaza, pero también la selva consume, ¿no? O sea, como que quiere que se pierdan, ya que el castigo para aquel que va a tratar de invadir la selva es no salir. Lo veo más por ese lado, ¿no? O sea, Daniela, ¿qué opine?
Sí, de acuerdo. Yo creo que sí he visto la selva de La Vorágine más como un personaje en sí. Como realmente lo que decía Daniel, como una selva con mucha agencia de cómo trata a las personas, ya sea por su instinto de maldad pura, ¿sí? Innata, como de, pues no sé, simplemente como un castigo de quiere entrar a mí como selva a dar machetazos y a tumbarme y a explotarme, pues no va a salir, es usted.
Creo es que, o sea, yo siento que con esta novela y de por sí, digamos, con el tema, lo que vemos es una selva que se puede dividir en dos puntos, ¿no? Porque es tanto escenario como personaje, para complementar a Daniela. O sea, sí veo que, pues, le acepto el punto de que es un personaje que trata de defenderse, de rechazar al colono, de rechazar a quien está haciendo el mal, pero también es un escenario que de por sí ya es agresivo con el lector, ¿no? Porque pues José Eustacio Rivera nos está planteando una selva despiadada, ¿no? O sea, nos estaba planteando una selva donde el ejercicio es sobrevivir, no hay otra opción.
Sí, de acuerdo. De acuerdo, también estaría con ese punto. Pues no sé, a mí también me parece como interesante cómo eso igual se va mezclando pues, no sé, como con la forma en la que se narra, ¿no? Obviamente como se va mezclando con la historia ya de amor un poco, o de desamor, o de falta de amor, más bien, entre Arturo y Alicia, como es, digamos, una promesa de amor que no se cumple, creo yo, y sí, que se va dando en ese
el amor. Dime.
No, sí, que simplemente se desarrolla en ese contexto hostil que termina de palparse en la selva.
Sí, además de eso yo veo que el rol o el punto de la relación afectiva o de ese amor es un punto como muy esperanzador, como ser ese faro en medio de la neblina, que al final es la selva, ¿no? O sea, digamos que el único punto de polo a tierra civilizatorio que tiene el protagonista va a ser el amor, porque el resto ya se lo consumió toda la selva, ¿no? No sé qué opina Daniel al respecto, pero yo lo veo así, ¿no? O sea, al final uno ve que el protagonista lo perdió todo, menos ese espíritu esperanzador de un amor a futuro.
Sí, podría ser. Pero pues, no sé, yo siento que no se querían mucho, pues no, dentro de...
O sea, sí.
Pero sí, no, de acuerdo, da como como un oasis de donde agarrarse dentro de la selva, físicamente.
Exacto, me gusta ese escenario. Y pues el siguiente ejemplo, que yo creo que va muy de la mano con este, La Vorágine, que es mucho más actual, es del 2010, pues es El Sueño del Celta, ¿no? Que pues Vargas Llosa nos trae en esta novela un relato pues muy boom latinoamericano, muy histórico, de la historia profunda de América Latina y de un punto especial, ¿no? Y es de la Casa Arana y de todos los actos barbáricos y este conocido, pues digamos lo que han hecho los historiadores del Amazonas, o lo que han denominado los historiadores del Amazonas como este genocidio que sucedió a causa de las caucherías, ¿no? Entonces Vargas Llosa lo que nos propone también es un escenario donde la selva es extremadamente agresiva, ¿sí? Y donde va a ser como ese ecosistema, podría decirse, donde se van a desarrollar todas estas grandes matanzas y estos grandes actos como bárbaros, diría yo, en contra de los indígenas del Putumayo y de toda la selva amazónica, ¿no? O sea, me parece como que se complementa, podría decirse una narrativa muy similar a La Vorágine, pero con unas perspectivas mucho más modernas, pero que siguen tocando ese tema, ¿no? Y es, no sé, desde mi punto de vista, es como que la selva se volvió totalmente bárbara cuando llegaron los seres humanos con esos intereses tan precisos como los de la Casa Arana. No sé ustedes qué opinen.
Pues con esa obra, pues no estoy tan como facultada para hablar de ella, pero pues sí, creo que igual hay digamos innegables conexiones en cómo se puede tratar la selva, sobre todo, creo yo, igual a lo largo de Latinoamérica. No sé si es ya demasiado atrevido decir eso, pero pues sí, como que estas relaciones se van también pues repitiendo dentro de cómo se puede encontrar la forma en la que pues se ha tratado también a la selva, no solamente desde la literatura, sino desde la vida real, y cómo eso pues se tiene que reflejar finalmente en la literatura, y en si hay o no un resentimiento, en si hay o no una dualidad, en si hay o no un enfrentamiento, que pues casi siempre termina siendo que sí hay todo eso, ¿no?
Sí, es que, pues, por ejemplo, en la narrativa de Vargas Llosa y en El Sueño del Celta, lo que nos invita a comprender es, digamos, que cuál era la visión de quien llegaba a la Amazonía a cumplir ese sueño de las caucherías. Entonces, digamos que es una narrativa donde el escenario se torna violento por todos los desmanes que hubo, y que invita al lector a reflexionar, digamos, no sé, en que, pues cuando yo me leí esa novela, yo sentí incluso también que la selva era una víctima, ¿no? Eso también podría ser como muy interesante, ¿no? O sea, ver a la selva como una víctima de el ser humano y del desarrollo de las caucherías. Pero pues, Abro un paréntesis primero para saludar a Juan Camilo Zavala, que tenía problemas de movilidad y por eso se ausentó un momento. Y le quería preguntar, Juan Camilo, su merced, ¿qué opina de Kipling y de la narrativa del libro de la selva?
No sé, siempre me ha gustado mucho. De pronto, como sobre todo más allá de solo la versión que de Disney, que tiene unas cancionzasas, pero no sé, siempre me ha gustado y me interesa mucho el personaje de Shere Khan, ¿no? O sea, como supone que él es pues el malo, siendo que es como probablemente el elemento más representativo cuando uno piensa en selva de una forma como muy, no sé, occidental, canónica. Entonces, cuando, digamos, pienso en el papel de Shere Khan como el antagonista de esto, siempre me ha generado como interés de, no sé, de pronto Kipling lo haya dicho en algún punto, pero como por qué Shere Khan terminó convertido en como esta maldad presunta que recorre la selva. También algo que me parece muy interesante de la selva de Kipling, pues es una selva en la India, ¿no? Uh-huh. Que tiene lobos. O sea, digamos que uno, nuevamente pensándolo como occidental, pues los lobos son de los bosques en Europa y ya. Entonces, como, no sé, o sea, como eso me lleva a pensar como que también las, pues supongo que es evidente, las selvas son pues diferentes según donde uno las busque.
Sí, eso es clave. Una de las cosas que estábamos diciendo también, Juan Camilo, es que pues la selva de Kipling tiene como una particularidad, y es que nos ofrece también elementos llenos de bondad, ¿no? O sea, es un escenario que ofrece tanto lo malo, como Shere Khan, como la bondad, como es Balú, los lobos y se me fue el nombre de la pantera, Akela, que protegen a Mowgli, ¿no? No sé usted qué opina de ese punto, pero sí, sí sentimos que una de las grandes particularidades es que de por sí es un escenario, digamos, de donde se va a desarrollar la narrativa y el conflicto, pero que también es el mismo escenario que ofrece en tanto la maldad como la bondad.
No sé, de pronto no estaría tan de acuerdo, porque siento que sí, uno puede como ver una sociedad utilitarista, quizás la de la selva. O sea, finalmente la cohesión de dos animales, cuando uno lo ve, o sea, Mowgli, cuando lo echan por una cuestión como supremamente, qué chimba, o sea, como, sí, o sea, no sé, a mí se me hace que quizás la, como que la selva, o sea, como que la regla de la selva es un poco más violenta de lo que... Pues,
sí, no, pues sí. O sea, no estamos hablando de que sean civilizados, pero pues digamos que es interesante ver personajes, digamos, que dentro de la narrativa cumplen como el rol de bueno o de aliado del bueno, y también cumplen el rol de malo.
Sí, pero o sea, no sé, a mí me genera como complicaciones este punto, porque pues sobre todo, reitero, o sea, en el marco de la expulsión de Mowgli de la manada de lobos, pues como que esta bondad no es tan clara, ¿sí me voy a entender? O sea, como de alguna forma la bondad sí corresponde a un criterio de, ¿cómo decirlo? Pues de humanos. O sea, okay. Otra cosa es, digamos, yo siento que ahí sí pasa, y creo que Kipling logra, es que son más relaciones simbióticas que otra cosa. O sea, esto no es hermandad, esto no es alianza, sino esto es pertenece, no pertenece.
Okay, siento bueno, que acá Juan Camilo nos está viendo, proponiendo una visión más cruda de nuestra visión romantizada que tenemos con Daniela de la narrativa de Kipling. Muchas gracias, Juan Camilo, por romper sueños.
Siempre, a la orden.
Sí, pues estábamos viendo también como esa parte de recibirlo, ¿no? Adoptarlo, hacer como, no solamente adoptarlo como unilateralmente, sino hacer como todo lo posible para que pues no lo criarlo. Mataran, criarlo, enseñarle la ley de la selva, ¿cierto? Como que los animales intercedieran por él para que se, eso suena muy religioso, pero que intercedieran por él para que se pudiera quedar entre esa manada, entre la comunidad de la selva, sin ser una presa, digamos legalmente, ¿no? Eso era como la parte de la bondad que estábamos exponiendo, pero tiene también todo el sentido como esto de no se respondía tanto a una cosa de bondad, sino de, uf, no sé, de...
Pues es que Mowgli nos ofrecía el dominio, o sea, era un humano, era el dominio del fuego, o sea, como... Mowgli era ese elemento importante de... casi que de ventaja militar, o sea, como... al niño la sel... o sea, ese era como el fruto y lo que daba.
Ok, ok. Bueno, pues ya creo que quemamos o terminamos de abordar Kipling. Yo pues quería traer otros ejemplos un poco salidos de Latinoamérica, porque pues ya nos dimos cuenta de que pues por cuestiones de la geografía pues vimos la vorágine, vimos el sueño del celta, pero pues uno también se podría detener a esta trilogía como de novela histórica de William Ospina, que es El País de la Canela, La Serpiente Sin Ojos, Ursúa, que lo que proponen es una selva, digamos, como un escenario de conquista, que juega mucho con las narrativas históricas de buscar esta leyenda del Dorado, esta leyenda del País de la Canela, y que al final lo que sucede es que el Amazonas rechaza y castiga a los españoles por entrometerse, ¿no? Entonces digamos que responde mucho también a lo que se había dicho la vorágine con Daniela. Pero pues yo también quería proponer que esta narrativa de la selva que va a ser conquistada, también nos la puede encontrar en, pues, en El Corazón de las Tinieblas. No sé ustedes qué opinen, que pues es una novela cumbre que propone esta visión mucho más cruda y cruel de la colonización y de un escenario pues que es selvático, que no pertenece a América Latina ni a la India, y que demuestra también cómo la selva también se venga de aquellos que tratan de, no sé, atacarla.
Sí, no sé, a mí me parece que la selva casi como que corrompe, ¿no? O sea, como...
Una selva que corrompe.
Sí, o sea, como que
transforma... También en la vorágine, esa sería una pregunta interesante.
De pronto, porque o sea, como que la selva trastorna al personaje y lo, o sea, como lo saca... prácticamente lo lleva a su lado salvaje de alguna forma, o sea, como es la selva se vuelve este lugar para liberar las pasiones.
Es que lo que nosotros estamos viendo con Daniel es que, digamos, esa categoría de agencia de la selva que usted llama corromper, nosotros llamamos como defensa, ¿no? Como que si usted se mete con la selva, va a perder porque va a sacar su lado bárbaro, ¿no? O sea, yo no lo veo como un acto de corrupción, sino como un acto de defensa de parte de la selva, ¿no? Pues lo vemos en la vorágine, como que la vorágine se consume a aquel de las caucherías que va a utilizar y a destruir la selva. Y en El Corazón de las Tinieblas yo siento que también juega mucho por ese lado, porque es que la selva lo que responde o lo que genera también es como sacar ese lado bárbaro, ese lado como más crudo, pero que ese sacar no es una cuestión de... algo malo que corrompe, sino como el acto de defensa que tiene la selva.
No sé, es que yo sí lo veo como un acto de corrupción, porque la selva de alguna forma permite que la persona se integre a... O sea, cuando hablamos de los personajes que no pertenecen, también hay personajes que pueden llegar a pertenecer en virtud de... pues de la corrupción, o sea, de meterse en la selva y hacer parte ahora de ella. O sea, perfectamente si Kurtz no se hubiera enfermado, habría reinado ahí X tiempo.
Sí, es que pues digamos que yo creo que uno de los puntos diferenciadores, entre la vorágine y El Corazón de las Tinieblas es que pues Kurtz sí se consolida como el lado bárbaro, ¿no? Como que saca su lado más salvaje, mientras que en la vorágine, digamos, sí se ve... Es que no sé ustedes qué piensen, pero yo sí siento que en la vorágine sí se puede ver una selva que se defiende, mientras que en El Corazón de las Tinieblas uno puede ver una selva que corrompe, que eso también puede ser muy interesante en las narrativas que estamos hablando.
Sí, yo creo que me iría más por ese lado, como dos selvas con agencia distinta, una corrompe y la otra te atrae, te enloquece un poco y te extermina,
un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Te enloquece un poco.
Un poco.
Ok, qué conclusión tan interesante. No lo había pensado así, no lo había pensado de esa manera cuando estaba preparando esto, pero sí es muy cierto. O sea, al final Kurt sí es víctima, digamos, del escenario selvático, que por eso saca su peor lado, su corazón de las tinieblas, pero pues en la vorágine sí se ve una selva que solamente se defiende. Que eso también puede ser bien, bien interesante como analizarlo, esas diferenciaciones entre narrativas que a una primera lectura podrían ser similares.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, pues supongo que es que la selva pues vuelve a ser muy variante. O sea, como la verdad, uno puede, la selva no tiene que cumplir con las características de selva para volverse selva, pues, en sentido literario. O sea, un monte perfectamente aquí en Cundinamarca, que alguien se pierda, ya se vuelve selva. O sea, como sin necesariamente tener las características tropicales.
Sí, eso es cierto. Y bueno, pues no sé, otro de los ejemplos que yo quería traer, pues ya para ir cerrando, es una novela que leí recientemente, que se llama La perra de Pilar Quintana, que pues se desarrolla en parte del Pacífico de Colombia. Y yo creo que uno de los puntos más interesantes a nivel de la selva, de esa narrativa, es que la selva es un orden natural de por sí, más allá del orden estatal. Es decir, la narrativa de Pilar Quintana nos ofrece un territorio que no sé si se puede decir que fue abandonado por el Estado o que el Estado no ha llegado. Y a partir, sin importar eso, sigue estando, digamos, ese orden natural de la selva, que pues va a ser fundamental, no voy a decir mucho para no dañarles la novela, va a ser fundamental para el destino del personaje principal y de su mascota, porque es la selva la que determina en qué momento se corrompe o no el animal. Que eso también es muy interesante, y es que hay un orden más allá de lo humano dentro del orden selvático y natural, y es una narrativa bastante fuerte que también se puede ver pues en Primer Estado del Mar de Tomás González, que es otra novela, otro de un autor colombiano, que también se desarrolla en el Pacífico, y que pues una de las lecturas que uno puede ver es que más allá del Estado colombiano siempre va a existir un orden natural que pues reina dentro de la selva, que eso también es bien curioso.
Ok, sí. Y más o menos cómo poner la dualidad a los personajes de usted a qué le va a hacer caso, ¿cierto? O qué sí, tan es que pronto va a seguir a la naturaleza o al pulso de la naturaleza. Bueno, creo que ya con esto podríamos ir cerrando de pronto el programa. Podríamos pasar a hacer una ronda de recomendaciones por ahora con Juan Camilo. Creo que Daniel tuvo unos problemas de disponibilidad, pero bueno, entonces quisiera preguntarle a Juan Camilo qué recomendaciones trae para el programa de hoy.
Para el programa de hoy me estoy leyendo La maravillosa vida de Oscar Wao. Está muy chévere, muy muy bueno. Es una obra de migración, precisamente, desde Santo Domingo, de una familia que se pasa a Santo Domingo, pues, de Santo Domingo a los USA. Entonces, como, pues se me hace como muy interesante, la verdad, como la multiplicidad de cosas que le pasan al personaje, se me hace muy interesante. Y otra película de Wong Kar Wai que me vi hace poco, que es Chungking Express. Buena, muy buena. No es igual de buena In the Mood for Love, pero sí es muy muy buena película.
Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ahora damos paso entonces a las recomendaciones de Daniel.
No, mi recomendación es algo mucho más como colombiano, una novela que estoy leyendo que me pareció fabulosa, que es Los abismos de Pilar Quintana. Se la recomiendo. Nosotros hemos anunciado cuando salió, fue premio Alfaguara y está buenísima, totalmente recomendada.
Vale, perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. La recomendación que les traigo hoy creo que no le va a sorprender para nada a Zavala, creo que es bastante predecible, y es no tanto que ver con literatura, sino un disco que no he podido dejar de oír por mucho que trate, y es el madrileño de Zetangana, que pues es este cantautor español que pues se dedicaba muchísimo más al rap y al trap, perdón, que sacó un disco en febrero de este año que es absolutamente espectacular y creo que es adictivo, y les suplico a todos nuestros oyentes que se hagan el favor de oír esta maravilla de álbum, porque realmente cada canción es mejor que la anterior, tiene unas colaboraciones espectaculares, pasa de colaborar con una cantante que se llama La Húngara, que le da como este toque supremamente flamenco, a mezclar el flamenco con la salsa, por ejemplo, en una canción que se llama Muriendo de Envidia. Tiene colaboración con Jorge Drexler, con Andrés Calamaro, con Ed Maverick, no sé, a mí me pareció espectacular, tiene unas letras hermosas, tiene una música, no sé, no puedo decir suficientes cosas positivas sobre este disco, entonces por favor, óiganlo y obsesiónense con ese disco tanto como yo me he obsesionado en estas semanas. Pero bueno, entonces esa es la recomendación de esta semana. Y pues les agradecemos muchísimo, como siempre, haber oído el programa. Como siempre, nos pueden encontrar a través de Spreaker, de Spotify, de Deezer, de Radio Garden, y encontrarnos con el hashtag La Mala Hora en Instagram y en Twitter. Muchas gracias de nuevo a nuestro control master Nelson Duarte. Muchas gracias de nuevo también a Sebastián Ríos, nuestro director, por darnos este espacio. Obviamente también gracias a la mesa de trabajo por pues crear este programa. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y bueno, un saludo muy especial para todos. Esperamos que hayan terminado bien sus semanas de exámenes. Y bueno, nos oímos la próxima semana en otro programa de La Mala Hora. Muchísimas gracias.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.